En el año 2003 pasó algo que, bueno, sacudió por completo los cimientos de la historia documentada del Medio Oriente.
Sí, fue una revelación enorme.
Totalmente. Hablamos de la desclasificación de un diario personal. Pero no pertenecía a un soldado cualquiera de infantería. Era el diario de David Ben-Gurión.
El mismísimo fundador y primer ministro del Estado de Israel.
Exacto. Y lo que revelaban esas páginas escritas en 1949 no eran, digamos, estrategias militares ni debates diplomáticos aburridos.
No, para nada. Eran anotaciones muy precisas sobre el encubrimiento de atrocidades.
Atrocidades sistemáticas contra civiles, sí. Específicamente, el documento detallaba casos de violencia sexualizada que fueron orquestados por las propias tropas.
Y eso es clave. Porque durante décadas la historia oficial había catalogado esos testimonios como simples rumores de guerra.
Claro, el típico son cosas que pasan en la guerra.
Exacto, hasta que el propio arquitecto del Estado, en su propio diario, confirmó que ese silencio no era casualidad, era una política.
Y esa revelación, nos sirve como puerta de entrada para el material que tenemos sobre la mesa hoy.
Es un antecedente fundamental. Sí, porque demuestra que los crímenes más íntimos en un conflicto casi nunca son accidentes.
Son decisiones burocráticas, ¿no?
Totalmente. Son decisiones que se registran en algún lado y luego se silencian a propósito.
Bueno, y precisamente hacia esa arquitectura del silencio nos dirigimos hoy en esta exploración a fondo. El documento central que vamos a analizar es bastante denso.
Son 120 páginas, nada menos.
Sí, 120 páginas. Se titula Un Estado Depredador y fue publicado en julio de 2026.
Por el Palestinian Feminist Collective en conjunto con la Internacional Progresista.
Exactamente. Y lo que hace este texto, básicamente, es catalogar décadas de acusaciones sobre el uso de violencia sistémica, sexualizada y de género ejercida por Israel contra el pueblo palestino.
Y trazan una línea ininterrumpida, o sea, desde 1948 hasta el presente.
Pero a ver, antes de meternos de lleno en las entrañas de este archivo, creo que es imperativo hacer una pausa y establecer las reglas del juego de esta conversación.
Sí, es absolutamente necesario. Quienes nos escuchan deben saber que este informe contiene acusaciones políticas y de derechos humanos gravísimas.
Muy sensibles.
Sí. Y nuestro propósito al desglosar este material no es, bajo ninguna circunstancia, tomar una postura política.
Ni emitir juicios de valor. Pero exacto. No estamos aquí para respaldar ciegamente a los autores del texto. Nuestro compromiso es informar de manera imparcial.
Ser estrictamente analíticos sobre los hallazgos, los testimonios y todo ese andamiaje legal que presenta el documento original.
Para que la audiencia, sin importar su postura previa, pueda comprender el argumento central sin filtros ni sesgos de nuestra parte.
Nos vamos a ceñir a la línea de tiempo y a la metodología de las autoras, exactamente como se publicaron.
Ok, vamos a desempacar esto, porque sé de antemano que el recorrido es bastante sombrío.
Lo es, sí.
Pero entender cómo se documenta y se estructura la historia en zonas de conflicto es vital para cualquier persona que busque estar bien informada, me parece.
Claro, y lo fascinante aquí es cómo el informe desafía de entrada una noción muy cómoda, digamos, una idea generalizada.
¿Cuál idea?
La idea de que la violencia de género es un simple daño colateral de la guerra.
Ah, claro, el mito del soldado que pierde el control.
Exacto. El reporte argumenta, usando archivos, que esto no es un subproducto accidental, es una herramienta estructural.
O sea, una tecnología instrumentalizada.
Tal cual, instrumentalizada para ejercer control, dominación colonial y forzar desplazamientos.
Y para demostrar eso, el informe nos lleva primero a la formación del Estado de Israel en 1948, a la época de la Nakba.
O la catástrofe, como la denomina el pueblo palestino.
Y el documento ahí detalla casos muy tempranos. Hablan de la masacre de Deir Yassin en abril de ese año.
Un episodio terriblemente documentado en estas páginas.
Y lo perturbador no es solo la violencia física en sí, sino la táctica psicológica. Según el informe, ponían altavoces.
Sí, camiones con altavoces en las aldeas vecinas.
Transmitiendo amenazas explícitas de lo que les iba a pasar si no huían.
Y el texto subraya testimonios horribles sobre violaciones multitudinarias e incluso el asesinato selectivo de mujeres embarazadas.
Es durísimo. Pero el ángulo historiográfico que plantean es lo que realmente te hace pensar. porque estos relatos palestinos fueron negados a nivel público durante décadas.
Totalmente negados. Y no fue hasta 1970 que pudieron verificarse de forma externa.
Por unos archivos británicos, ¿no?
Sí, por la desclasificación accidental de archivos del mandato británico. Había reportes de un investigador llamado Richard Catling que había interrogado a sobrevivientes justo después del ataque.
Como el testimonio de la sobreviviente Safier Atie, que mencionan.
Exactamente.
Y eso nos devuelve al diario de Ben Gurión que mencionamos al inicio de esta exploración, el caso del puesto militar de Nirim en 1949.
Ese caso es fundamental para el argumento del informe.
El texto cita cómo secuestraron a una joven beduina y un oficial que en los documentos aparece solo como Moshe.
Sí, Moshe.
Este tipo reunió a sus soldados y, según el registro, les dio una opción pragmática y aterradora. Les dijo, bueno, la usamos como cocinera o como esclava sexual.
Y el reporte detalla que la mantuvieron cautiva, la violaron en grupo durante días y luego la asesinaron para borrar evidencias.
Pero lo que las autoras destacan ahí no es solo la atrocidad de los soldados, es la respuesta burocrática.
Claro, el encubrimiento, porque la noticia llegó hasta arriba.
Llegó hasta el escritorio del primer ministro, o sea, de Ben Gurión.
Y en lugar de hacer un juicio penal transparente para disciplinar a las tropas, el Estado lo encubrió.
Lo cual, según el argumento del informe, demuestra una tolerancia táctica. Al no haber castigo, se permite que esa violencia aterroriza a la población para que huyan.
Ese es el núcleo de su tesis inicial.
A ver, leyendo esto me surgió una analogía. Reconstruir este tipo de historia es como intentar armar un jarrón roto. Pero un jarrón que se rompió hace 80 años, en una habitación a oscuras, y sabiendo que otra persona tiene los planos y controla el interruptor de la luz.
Es una excelente forma de verlo.
O sea, ¿cómo logran estas investigadoras armar un caso así frente a un silenciamiento tan institucional?
Bueno, el informe dedica una sección metodológica a eso. Explican que se enfrentan a archivos militares israelíes que están sellados, por defecto, durante 50 años.
Medio siglo.
Sí. Y cuando por fin pasa el tiempo y los historiadores van a revisar, si el Estado ve que hay información comprometedora, simplemente invocan leyes de seguridad nacional.
Y lo vuelven a clasificar como alto secreto.
Exacto. Apagan la luz de nuevo, siguiendo tu analogía.
O sea, te esconden el jarrón justo cuando encuentras una pieza.
Tal cual. Y a ese muro estatal hay que sumarle una barrera social inmensa, que es el estigma interno.
Claro, la cultura de las víctimas.
La sociedad palestina tiene sectores fuertemente conservadores. Hablar de agresiones sexuales conlleva un miedo profundo al repudio, a la vergüenza familiar.
Me imagino que casi nadie denuncia en el momento.
Rara vez lo hacen. Por eso el informe cruzó minuciosamente relatos de tradición oral con esas pequeñas desclasificaciones accidentales, aprendiendo a interpretar los silencios institucionales.
Ok. Ahora, si entendemos que esta fue la táctica inicial en los 40 para el desplazamiento territorial, surge una pregunta logística.
A ver.
¿Qué pasa después de la guerra de 1967? Las fronteras cambian, empieza la ocupación prolongada de Cisjordania y Gaza.
Las tácticas tuvieron que adaptarse lógicamente.
Exacto. El informe señala una transición. La violencia sexualizada deja de ser una táctica de campo de batalla.
Y se institucionaliza. Se vuelve burocracia dentro del sistema penitenciario y de interrogatorios.
O sea, usan el cuerpo de los detenidos para extraer información política.
Sí, para quebrar a los líderes locales.
Y sé que para la audiencia esta cronología puede ser abrumadora, pero no podemos apartar la mirada si queremos entender el argumento de las autoras.
El documento apunta a los años 60 y 70 como la época de tortura sexual física más explícita.
Sí, hablan de prácticas de mutilación directa. Citan el caso del prisionero Mohamed Kader Derbaz en 1970.
Que fue sometido a castración, según los registros.
Castración, pinzas, descargas eléctricas dirigidas específicamente a los genitales.
Y luego está el caso de 1969, que el informe subraya por su componente psicológico.
Ah, el de las hermanas Ode.
Sí, Razmea y Aisha Ode en el complejo de Al-Moscovilla.
Aisha relató bajo juramento que la desnudaron por la fuerza, la inmovilizaron y la violaron con un palo.
Pero el ensañamiento llegó al punto de obligar al padre de ellas a presenciar la tortura.
Y le exigieron que él mismo agrediera a su hija, ¿no?
Exacto. Y cuando él se negó, los golpearon a ambos. Ese detalle expone la lógica subyacente que argumenta el reporte.
O sea, atacar la estructura social.
Claro, en una sociedad patriarcal, destruir el honor de la hija frente al padre, demostrando que él no puede protegerla, quiebra toda la autoridad familiar.
Es violencia hecha a la medida de los valores del enemigo.
Instrumentalizada puramente para la humillación colectiva.
Aquí es donde se pone realmente interesante el análisis legal, porque años después, ante la presión internacional, el sistema intentó, digamos, regular todo esto.
Sí, intentaron darle un marco jurídico. A finales de los 80, Amnistía Internacional estaba reportando abusos.
Y en lugar de detenerse, crean la Comisión Landau en 1987.
Que fue un punto de inflexión. Esa comisión emitió recomendaciones permitiendo oficialmente lo que llamaron presión física moderada.
Básicamente higienizaron la tortura. Hicieron un manual de hasta dónde se podía llegar.
Exacto. Y aunque en 1999 la Corte Suprema emitió un fallo prohibiendo la tortura, en teoría, dejaron una excepción gigante abierta.
La famosa excusa de la bomba de tiempo.
Justamente.
Espera, vamos a detenernos ahí para quien nos escucha. ¿Qué significa legalmente esa excepción de la bomba de tiempo?
Mira, en teoría jurídica es un dilema ético extremo. Imagina que capturas a alguien que sabe dónde hay una bomba a punto de estallar en un centro comercial.
Y te quedan minutos.
Claro, la corte argumentó que en esa situación hipotética de vida o muerte inminente, usar la fuerza física estaría justificado retroactivamente para salvar vidas.
Pero el informe documenta que en la práctica real, esto se volvió un comodín burocrático.
Se volvió el estándar. Casi cualquier prisionero político palestino era etiquetado como bomba de tiempo en los papeles.
Y claro, al tener encima a comités internacionales de derechos humanos, revisando a los presos, los interrogadores tuvieron que cambiar sus métodos.
Hubo una mutación de la tortura.
Ya no podían dejar marcas de quemaduras o cicatrices que un médico de la Cruz Roja pudiera fotografiar.
Entonces pasaron a tácticas físico-psicológicas, estrés prolongado, posturas antinaturales.
Privación sensorial combinada con desnudez forzada.
Violencia sexual a nivel de humillación pura, cosas diseñadas para destruir la mente sin dejar un solo hematoma superficial.
Y esa necesidad de ocultar la fuerza bruta, nos lleva a la tercera etapa del reporte, que va del 2005 al 2023.
Donde esto sale de las prisiones y se vuelve parte de la vida diaria en la ocupación.
Sí, el texto cita un reporte del 2012 del Comité Público contra la Tortura en Israel, donde demuestran que esto no eran solo unas manzanas podridas.
Estaba sistematizado en la policía, el servicio de inteligencia, el ejército y los carceleros, las cuatro agencias.
Y aquí es donde las autoras detallan esta táctica de control llamada ISCAT, ¿verdad?
Sí, ISCAT en árabe se traduce como derribar o hacer caer.
Que es básicamente chantaje sexualizado y trampas de seducción masivas. ¿Cómo operaba esto en el día a día?
Bueno, la inteligencia recaba información de la vida privada de los civiles. Buscan cualquier vulnerabilidad.
Y el informe menciona específicamente a la comunidad queer.
Exacto. Si detectan que alguien es de la comunidad LGTBTQIA+, o incluso si fabrican evidencia falsa de una infidelidad, usan eso como arma.
Interceptan a la persona y la extorsionan.
Le dicen, o te vuelves informante nuestro y delatas a tus vecinos, o le enviamos estas fotos a tu familia y a todo tu barrio.
Considerando lo conservadora que puede ser la sociedad ahí, eso es una sentencia de muerte social.
Destruye vidas por completo. El individuo queda sin salida.
O traicionas a tu gente y enfrentas represalias letales, o pierdes a tu familia y tu reputación.
Y el informe subraya cómo el Estado ocupante explota a propósito el patriarcado local y la homofobia interna para quebrar el tejido social.
Y lo peor es que, según el texto, no necesita ser un objetivo de inteligencia para vivir este acoso.
Para nada. Afecta el tránsito civil diario.
El simple hecho de ir a la escuela o cruzar un puesto de control está lleno de humillación latente.
Documentan redadas nocturnas donde irrumpen en casas con perros de ataque.
Y obligan a mujeres y niños a desnudarse frente a sus familiares, sin que haya un riesgo de seguridad aparente.
Y esto plantea una pregunta importante a nivel de análisis sociológico.
A ver, cuéntame.
¿Cuál es el impacto a largo plazo de esto? Estas revisiones forzadas no buscan encontrar armas escondidas, buscan instalar una parálisis colectiva.
Claro, socavar la cohesión de la comunidad.
Cuando fuerzas a un padre a ver a su hijo degradado por un perro militar de manera rutinaria, le estás diciendo que no tiene soberanía ni sobre su propia familia.
Y a la par de esto en el terreno, hay una sección del documento muy perturbadora sobre cómo la academia preparaba el terreno moral.
El discurso público.
Sí, citan pancartas en los asentamientos en 2014 y discursos de figuras de autoridad.
¿Mencionan al profesor Mordejai Kedar, por ejemplo?
Sí, que en la Radio Nacional argumentó que la amenaza de violación a las madres de combatientes era el único elemento disuasorio efectivo.
Y las autoras incluyen esto porque es vital para su argumento jurídico. Deshumanizar públicamente al otro es el paso previo indispensable para violentarlo masivamente.
Vas corriendo los límites de lo tolerable.
Exacto. Vas preparando a la sociedad para mirar hacia otro lado. Y esa es la antesala directa al último capítulo del informe.
Que es el más denso de todos. Porque todo este andamiaje legal y retórico confluye después del 7 de octubre de 2023.
Y aquí la escala cambia drásticamente.
Sí, el documento cataloga una explosión sin precedentes en frecuencia y en brutalidad. Ya no hablamos de archivos de hace medio siglo.
Hablamos de actos documentados en tiempo real, respaldados por la ONU, por Amnistía, por el Centro Palestino de Derechos Humanos.
Todos convergen en lo que ocurre en bases como los de Teimán y la prisión de Damon,
que según el reporte, se volvieron los epicentros de estas prácticas recientes.
Relatan una humillación masiva televisada. Hombres y adolescentes en ropa interior en las calles.
Forzados a imitar animales, golpeados, recibiendo insultos sexuales sobre sus esposas y madres.
Y filmado por los propios soldados. Es como si el chantaje de Iscat se volviera un espectáculo público.
Pero detrás de esas fotos públicas, el informe recoge testimonios de tortura individual, física, que son, la verdad, indescriptibles.
Presentan el caso de una mujer N.A., una madre de 42 años.
Que fue detenida en Gaza y, según los registros compartidos con la ONU, fue esposada a una mesa de metal durante días.
Sometida a abusos físicos continuos y violada repetidamente por varios guardias.
Y luego está el caso del joven M.A., de apenas 18 años.
Ese testimonio es atroz. Lo inmovilizaron, lo violaron usando botellas de vidrio y, el nivel de tortura psicológica.
Solcaban perros adiestrados justo detrás de él.
Para que con los ladridos y el contacto, el chico en su vulnerabilidad creyera que el propio animal lo estaba agrediendo.
Es una sofisticación sádica espantosa. Pero el informe hace hincapié en un detalle crucial de estos testimonios recientes.
El cambio en el discurso.
Exacto. El punto de quiebre. Durante estas agresiones, los interrogadores ya no solo pedían información.
Vociferaban amenazas de aniquilación.
Les gritaban, son animales, todos van a morir.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel jurídico? Después de revisar toda esta evidencia, ¿en qué categoría sitúan las autoras esta sistematicidad?
Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión central del informe es que esto trasciende los crímenes de guerra convencionales.
Elevan la clasificación, ¿no?
Sí, el Palestinian Feminist Collective, respaldado por relatores de la ONU, argumenta que la combinación de agresión sexual masiva y la destrucción reproductiva,
sumado a la retórica de exterminio.
Exacto, todo eso constituye actos de genocidio.
O sea, ya no es ganar terreno o interrogar.
Es violencia calculada para destruir física y mentalmente al grupo, desarticular su capacidad de existir como sociedad.
Bueno, para recapitular esta extensa línea de tiempo de un estado depredador.
El núcleo del documento rechaza la idea de que esto sea una anomalía de la guerra.
Sostienen que es una tecnología central de control colonial, perfeccionada a lo largo de décadas.
Desde la tradición oral de 1948 hasta las prisiones militares documentadas en 2026.
Y es crucial reiterarle a nuestra audiencia que nuestra función aquí ha sido exponer la arquitectura del documento. Sí, hemos presentado la evidencia, los fallos legales y las conclusiones exactamente como las articulan las organizaciones autoras.
Manteniendo un enfoque imparcial para que la información cruda de esta gravísima acusación del derecho internacional hable por sí sola.
A pesar de todo lo que cubrimos, me quedó dando vueltas un concepto muy denso que está al final del glosario del informe.
Ah, el de genocidio reproductivo.
Exacto. Hablan de la destrucción intencional de infraestructura sanitaria para causar infertilidad, pero lo conectan con algo muy actual.
Con la inteligencia artificial militar.
Sí, mencionan sistemas algorítmicos como Lavender o The Gospel, y te deja una reflexión escalofriante.
Es que es un umbral completamente nuevo. cruzar tácticas viscerales de sometimiento con bases de datos automatizadas.
Si la violencia histórica ha dependido de burocracias humanas que a veces tienen que ocultar lo que hacen, ¿qué pasa cuando la decisión de destruir la demografía de un pueblo se le delega a un algoritmo?
A la frialdad total de una máquina sin empatía.
Exacto. ¿Cómo va a redefinir esa tecnología la naturaleza de la aniquilación en pleno siglo XXI?
Es una incógnita que va a demandar muchísimo escrutinio en los próximos años.
Definitivamente. Agradecemos profundamente a quienes nos acompañaron en una exploración de tal peso y complejidad.
La comprensión crítica de fuentes como esta es la mejor herramienta que tenemos contra la desinformación.
Totalmente de acuerdo. Hasta nuestra próxima inversión a fondo.